Lo he visto muy bien si no hubiese tenido un percance en el primer asalto, pero...
¿Qué te ha pasado?
Ahora mismo creo que he vuelto a pasar la lesión de la mano desde el primer asalto, con lo cual no he podido ser yo 100%. Y ahora veré si oigo bien por los dos oídos.
Bueno, en cualquier caso...
Enhorabuena para la vencedora y la próxima vez será.
Joana Pastrana, ayer en Marbella, al término de ese combate, donde volvía a poner en juego su título de campeona del mundo, y la aspirante costarricense, Valle, Yocasta Valle, que así se llama, pues a los puntos en una decisión dividida y polémica, hubo un reguero también de comentarios y de opiniones para todos los gustos, se lleva para su país, pura vida, este título de campeona. Le toca recuperarse, enmendar la plana y buscar esa revancha que le permita volver a presumir de cinturón de campeona del mundo. Emilio Marquiegui, profe, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Tú eres de la opinión de que hubo ahí un poco de biscotto?
Vamos a ver, yo personalmente vi el combate, yo lo estuve, estuvimos retransmitiéndolo y yo vi el combate con cierta igualdad, incluso a mí me salió empate. Podrías decir que ganó la costarricense por un par de puntos. Yo para mí, bueno, pues está ahí, el combate está cerrado. La costarricense tiró muchos golpes, muchos más golpes, fue más agresiva, llegó al centro del ring, pero muchas veces eso no es suficiente como para ganar el asalto. Y bueno, pues claro, si uno se queda con la imagen global de que la costarricense fue más agresiva, pues sí, efectivamente, entonces ganó la pelea. Yo lo que sí veo claro que fue un muy buen combate como preveíamos. Joana Pastrana, bueno, pues si pierden no me parece polémico ni injusto. Pero bueno, mucha gente dice que ganó la costarricense bien, de calle y tal y cual. Luego me gustaría saber si hubiera sido al revés, como que hubieran dicho, ¿no? Si hubiera ganado la española. Pero en fin, pues es lo que hay. Pues discusiones y opiniones para todos los gustos, como ocurre en el deporte. Esto es lo bonito del deporte, ¿no?
Eso seguro. Y como no hay VAR en el boxeo, ¿no? Para dictaminar si hubo contacto o no, o si, ¿no? Si cada golpe puede puntuar o no, pues es difícil. No deja de ser una decisión subjetiva de tres jueces, una decisión dividida que de vez en cuando se produce, ¿no? No siempre hay unanimidad, ¿no? Cada vez que se otorga una decisión a los puntos. Y es un poco lo jumano, ¿no? Hay quien vio más golpes de Pastrano, más acierto, y hay quien vio precisamente ese poquito más, ¿no?, que dicen, ¿no?, es una especie de ley no escrita que deben poner los aspirantes con respecto a los que defienden corona.
Sí, bueno, yo creo que, vamos a ver, cualquier resultado del nulo, una victoria justita de Joana Pastrana no hubiera sido para mí, personalmente, era una injusticia total, como no lo fue la victoria de la costarricense. Lo que pasa es que los aficionados, esto es muy importante, los aficionados no se dan cuenta que con un simple asalto, con que tú cambies de opinión, tú veas A y yo vea B, el combate cambia de para una y para otra. Y eso no es que hayamos visto dos combates distintos, es que hemos visto un asalto distinto nada más, ¿no? Entonces la gente muchas veces, pues por palabrería, pues no, es que este ha visto tal como ha ganado. Bueno, pues ganar significa que un asalto simplemente, uno de 10, tú lo veas de una manera o de otra. Por eso, efectivamente, pues a veces pues ocurren las decisiones divididas. Y luego también otra cosa muy importante, en el boxeo femenino son 2 minutos de asalto. Quiere decir que en 2 minutos es más difícil valorar o sacar un vencedor en cada asalto. No es lo mismo que en el boxeo masculino, que son 3 y tienes más tiempo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues de ahí que haya incluso más polémica. Pero bueno, lo que nos quedamos, que fue un excelente combate, la gente disfrutó, ha tenido una audiencia enorme en televisión, con lo cual también significa que el boxeo está en alza. Y oye, ya los que nos gusta el boxeo, como todos, o la gran mayoría de oyentes también que nos está escuchando, pues estamos contentos.
Bueno, no nos gusta mucho la polémica, pero que haya polémica significa que esto está vivo, que la gente opina, que la gente se mete y que la gente, bueno, pues está pendiente. ¿Esto qué supone para Joana?
Bueno, pues supone, hombre, una pequeña decepción, no cabe duda. Lo que pasa que es joven, tiene boxeo, es una mujer en progresión y se abren muchas más vías. En el boxeo femenino, pues debido a que hay muchas menos boxeadoras que púgiles masculinos, pues lógicamente las oportunidades llegan antes, es más sencillo llegar a los grandes títulos. Y quiere decir que a Joana Pastrana pues todavía tiene muchas posibilidades de disputar un mundial de otra organización, de buscar una revancha, en fin, las ilusiones continúan en el deporte y en el boxeo. Y para Joana Pastrana, como hemos dicho, el boxeo femenino, que cuenta con menos púgiles en activo, pues es, digamos, más asequible el poder estar nuevamente en lo más alto.
Pues estaremos pendientes, ¿no?, de que llegue esa posibilidad de revancha y de que siga ahí, pues dejando el pabellón español, pues lo que dices tú, lo más alto posible, porque tampoco vamos, no es que gocemos de mala salud, ni mucho menos, pero tampoco vamos sobrados de campeones.
No, desde luego, está claro que el boxeo español ahora mismo tiene una salud de hierro. Joana Pastrana ha dado un pequeño paso atrás, pero no significa nada, ¿no? Es lo mismo que Kerman Lejarraga, otro gran boxeador que tenemos, pues vuelve a disputar el título de Europa después de perderlo con Avanesian, lo vuelve a disputar en septiembre, y bueno, las oportunidades continúan, el boxeo sigue, y lo más importante que en España ahora mismo, entre boxeadores y boxeadoras, pues tenemos un nivel bastante estimable con el que podemos estar pues ahí pegándonos en la élite, ¿no? Así que bueno, pues vamos a seguir disfrutando. Unas veces las cosas se nos dan bien, otras veces peor, sobre todo también por la gran rival a la que hay que felicitar, la costarricense Yocasta Valle, una chica muy simpática, por cierto, no como su entrenador, que es un hombre que no sabe ni ganar ni perder, pero esta chica, Yocasta Valle, se lo ha merecido por buena persona y buena boxeadora.
Eso seguro. Por cierto, estamos ahí muy pendientes de ese mexicano, ¿no?, que derribó a Joshua en una de las grandes sorpresas del mundo del deporte del año, indiscutiblemente. No sabemos si va a haber rematch o no, porque se habla y se especula mucho, pero la realidad es que ha sido, bueno, pues un terremoto, ¿no?, una sacudida auténtica en los grandes pesados.
Pues sí, la verdad es que sí. Principalmente ya no solo por la victoria de Andy Ruiz, que aunque, bueno, siempre queremos destacar que aunque sea un boxeador así aparentemente gordito, que no se cuida mucho, siempre ha sido uno de los grandes de la división del peso pesado, pero sobre todo por la derrota de Anthony Joshua, ¿no? Pues que era un hombre imbatido, indiscutiblemente para muchos el número uno. Y bueno, todo esto lo único que hace es añadir pues más salsa al boxeo, en este caso al peso pesado. El peso pesado que estaba un poco aburrido con la dictadura ucraniana de los hermanos Klitschko, que recordarán muchos aficionados de hace unos años, pues ahora hay muchos protagonistas con los que se pueden realizar muy buenas películas, muy buenos combates. Y Andy Ruiz, por ejemplo, pues en una revancha, pues eso, será un combate muy seguido. Si realmente lo de Andy Ruiz fue flor de un día, o efectivamente Joshua es un hombre que no puede con el mexicano, en cuanto le llega una mano se va a la lona. Así que yo creo que el peso pesado está muy vivo, muy interesante, y el boxeo pues ahí está, no lo estamos pasando francamente bien ahora.
Pues que siga la racha, que siga la racha.
A ver si es verdad.
Gracias, Emilio.
Muchas gracias a vosotros.
Como siempre, un placer. 8 minutos por encima de las 12 del mediodía. Más comunicaciones, por ejemplo, en Sevilla. Antes, en tiempo de tribu, era en formato informativo, pendientes del Betis y de Fekir, pendientes de un Sevilla que viene realizando una temporada de verano casi, casi inmaculada. ¿Quién se lo iba a decir a Julen Lopetegui y al propio Monchi? Pineda, buenos días otra vez.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas.
¿Por dónde empezamos? Por el Betis, por ejemplo, ¿no?
Bueno, sí.
Fekir trae para el cola.
Bueno, por lo de Fekir y también evidentemente por lo de Junior, ¿no? Porque ha sido una baja muy sensible del conjunto verde y blanco este fin de semana. En el caso de Junior, bueno, pues se marcha al Barcelona por esas cantidades que ya venimos hablando, 18 millones de euros de forma fija, más 12 en variables. Es una buena venta para el Betis en lo económico, que necesitaba cash cuanto antes. Y bueno, pues a partir de ahora el Betis va a acudir al mercado a buscar un delantero, ese delantero tan necesario que estamos viendo en la pretemporada que necesita el Real Betis Balompié, con el nombre del Panda, de Borja Iglesias, como principal candidato. En el Betis ya más o menos tienen claro que van a tener que pagar la cláusula, o al menos una cantidad muy cercana a esos 28 millones de cláusula, pero con los 18 kilos de Junior y con lo que han sacado por Pau y lo que pueden sacar también por Camarasa, pues posiblemente tengan liquidez para afrontar ese pago incluso de una sola vez. Estaremos muy pendientes de los próximos días, porque el Betis, como decimos, está jugando en pretemporada, no está dejando ni mucho menos buenas sensaciones, tiene mucho trabajo Rubi por delante, tanto en defensa, porque ha cambiado el sistema, ya no juega con defensa de 5, ahora juega con defensa de 4, y tiene que encajar las piezas, porque todavía hay muchos huecos, muchos espacios, sobre todo entre laterales y centrales, y en cuanto a la parte ofensiva, tampoco está destacando especialmente el Real Betis Balompié, que cuenta, bueno, pues incluso con goles de los canteranos, porque los delanteros de la primera plantilla, tanto Juanmi como Loren, no están especialmente acertados. Eso en clave verde y blanca, después de también esa victoria ayer ante el Raya, ante el conjunto de Casablanca, como decimos, un partido con malas sensaciones, pero que al final, en una buena jugada por banda, ese remate también del canterano de Raúl, pues se fue para adentro en el minuto 88 prácticamente de partido, se trajo la victoria al Betis, aunque como decimos, el partido no fue ni mucho menos bueno para el conjunto de Rubí. Y en clave sevillista, pues todo lo contrario. Ya sabemos que el asunto de las pretemporadas siempre hay que dejarlo pelín en cuarentena, que en el Sevilla incluso tienen experiencia con temporadas muy buenas donde se ha hecho pleno de victorias y al final el equipo lo ha hecho mal durante la temporada, pero sí que es cierto que al menos lo que está trayendo Monchi le encaja bien a Lopetegui, está dándole muchos minutos a los nuevos, también a algunos jugadores que parecían prácticamente defenestrados y transferibles, como el caso de Nolito. Incluso Nolito está respondiendo con goles. Ayer hizo un hat-trick ante el Hoffenheim, ese partido a puerta cerrada. Lleva 6 goles en la pretemporada Nolito, que es el pichichi del Sevilla en el periodo estival, y a partir de ahora pues veremos si tiene opciones reales de quedarse, porque en la dirección deportiva tenían muy claro que se iba a marchar. El Celta lo pretendía, pero con la buena temporada, pretemporada mejor dicho, que está haciendo, puede incluso convencer a Lopetegui. El Sevilla, que ha jugado 2 partidos contra el Hoffenheim, ha ganado los 2, el sábado y el domingo, y a partir de ahora lo que le queda por delante es un encuentro el viernes ante el Granada, presentación también del conjunto nazarí, y el sábado, partido también muy especial, contra el Extremadura, homenaje a José Antonio Reyes en el Francisco de la Era, así que partido también importante y bonito para cerrar la pretemporada.
Y tanto, claro que sí. Gracias, Juan Antonio.
Un abrazo.
12 y 11, estoy en Getafe, con Juancar Navacerrada, para conocer la última hora del equipo de Pepe Bordalás. Hola, Juancar, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
¿Y de qué se habla por el Coliseo?
Bueno, pues se habla principalmente de Faisal Fajir, que el jugador llegó la semana pasada a Getafe, ha estado gozando del permiso del club para estar en Francia y mañana será presentado. Vuelve Faisal Fajir al Getafe después de que, ya lo llevamos comentando toda la semana, tuviera que marcharse el verano pasado por problemas familiares, así que bueno, todo solventado, todo solucionado, pues Faisal Fajir vuelve después de que el año pasado, como decimos, fuese un verdadero varapalo para José Bordalás, porque es un jugador al que le gusta mucho y con el que cuenta ferventemente, así que vamos a ver cómo responde un Faisal Fajir, que sí que es verdad y que nos llegan desde Francia informaciones de que ha sido el mejor jugador del CAEN prácticamente, y que si el CAEN ha mantenido opciones reales de mantenerse en primera, ha sido en gran parte por Faisal Fajir. El resto, pensando ya en esta tarde, entrenamiento en la Ciudad Deportiva a eso de las 7 de la tarde, después de un fin de semana de descanso, y ya mirando el partido del próximo miércoles frente al Mallorca en Marbella, y cerrará Raúl la pretemporada del Getafe el próximo sábado en el Coliseum, frente a los suyos, frente a su público, frente al Atalanta.
Pues muy bien, no es poco lo que tiene todavía por delante el equipo azulón. Veremos si es capaz de estar a la altura del pasado curso, cosa, bueno, pues realmente harto complicado, ¿no? Porque rozó la Champions, está en Europa y la verdad que ha sido el gran animador de la liga, indiscutiblemente, el conjunto de Bordalás. Qué bonito debut en el Metropolitano frente a este Atlético de Madrid, tan ilusionante, con Joao Félix y compañía. Seguro que hay un entradón en la casa del Atlético para recibir también a un equipo que, por cierto, se le da bastante bien a Diego Pablo Simeone, o al revés, ¿no? Desde la óptica getafense, a Bordalás no se le da nada bien el conjunto colchonero. Abrazo grande, Juan.
Abrazo.
12 y cuarto, 11 y cuarto en Canarias, en la recta final de A Diario.
En Radio Marca. A Diario.
¿Quitarías un 30% de tu habitación? ¿Ese sitio mágico donde duermes las siestas? Si hay que quitar un 30% algo, mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ya a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este mes en Marca Motor hemos participado en una de las pruebas que Porsche está realizando al Taycan, su primer modelo 100% eléctrico. Homenajeamos al Volkswagen Beetle y repasamos los auténticos 4x4. Además, llévate gratis 3 meses de servicio premium de Coyote, el asistente a la conducción en tiempo real y avisador de radares 100% legal. El nuevo número de Marca Motor ya disponible por solo 2,50 euros.
Cuando hay deporte en directo, Radio Marca siempre está para contarte todo en Marcador, la cancha de todos los oyentes, donde vivimos todo el deporte en riguroso directo, en Radio Marca.
see my life like a train on a one-way track. I've made mistakes and I couldn't take them back. And I've been running around in circles till I'm dizzy, I can't lie. But every night I go to sleep's a day that I survive. I'm not afraid of getting old and I one less day from dying young. I see the light and go past my shoulder and I one less day from dying young. And I've seen my friends fall away before their time and I've been afraid that I may follow in their light. So I drink and love and whisper all the things I know are right. Someday I will leave this world, but maybe not tonight. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. And I see the lights go past my shoulder. I'm one less day from dying young. I'm one less day from dying young.
Es difícil de entender, porque dices, es un medio, tiene que durar más. Pero lo tenía claro desde el viernes, pero siempre te queda esa duda, ¿no? Porque no sabía hasta cuánto llegaría al blando. Pero bueno, he decidido mantener. He visto que estaba medio segundo. Si tú vas sobrado detrás de un piloto, estás a dos décimas, una. Y he visto que no se acaba de acercar y por eso mantenía el ritmo, sin forzar más de la cuenta, pero ya sí que cuando he visto que 0.5, 0.6, digo, ahora es el momento, porque es cuando ha empezado a sufrir. No sé por qué estaba tan tranquilo antes de la carrera, que a veces no sé, me daba tranquilidad. Había unas condiciones que, bueno, sí, eran tensas. Yo creo que se ha hecho la decisión correcta, no porque nos... somos capaces, y se demostró ayer, ¿no? De ir con neumáticos slicks en agua, pero sobre todo la primera curva había mucha, mucha agua. Era muy peligroso, sobre todo la salida, y vale más prevenir. La carrera se ha visto con más espectáculo así, aunque no ha sido de las más divertidas, pero bueno, lo tenía todo muy claro, estaba tranquilo. Sí que en el box había un poco de... estaban nerviosos, ¿no? Con los neumáticos, preparando las motos, pero el equipo estaba centrado, que es lo importante. Sí, he igualado, bueno, a Hailbook. Está claro que bueno, es un nombre más. Ayer sonó Dujan, hoy suena Hailbook. La verdad es que son, bueno, son leyendas del motociclismo. Siempre he dicho que me pongo un poco tímido cuando hablo, bueno, cuando me comparan con leyendas, porque no me gusta, pero a la vez quiere decir que estamos en el buen camino. Y sobre todo, bueno, ya te digo, lo más importante es que después de las vacaciones hemos empezado bien. Mi hermano ha empezado mejor que yo incluso, al menos más sólido. Y esto, pues, para la familia creo que es muy bueno.
Esmar Márquez, ayer al término de ese Gran Premio de la República Checa en Brno, después de 10 pruebas en el Mundial de Motociclismo en la categoría de MotoGP, 6 victorias, 2 segundos puestos, no 3, perdón, 3 segundos puestos en Qatar, Italia y en Assen, en Holanda, y un cero, un blanco en Estados Unidos, 210 puntos, 147 tiene Andrea Dovizioso, 129 Danilo Petrucci, todavía más lejos su principal oponente en este fin de semana, Les Rins, que estaba un tanto mosqueado desde los entrenamientos libres con 114 puntos. Ya prácticamente sin opciones. Viñales es quinto con 91 puntos, uno más que Valentino Rossi, Miller, Kraslow, Quartaro, en fin, Paul Espargaró, etcétera, etcétera, etcétera. Querido Jesús Poveda, compañero, buenos días.
Hola, Raúl Varela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Esto es lo que hay.
Sí, desde luego, un Marc Márquez que consiguió una victoria después de hacer una pole estratosférica con neumáticos de seco, con una pista prácticamente mojada. Le regañaron el sábado por la tarde en el box, pero después, fíjate, en la carrera se marchó. Dovi en ningún momento pudo bajar de las 2-3 décimas de diferencia con respecto a Márquez, que terminó segundo el de Ducati, otro de Ducati, pero en este caso con Pramac, es decir, con una moto satélite, terminó en la tercera posición. Los números de Márquez asustan, 63 puntos ya de ventaja con respecto a Dovi, es decir, prácticamente 3 carreras, igualó a Mike The Bike, a Mike Hailwood, con 76 victorias en total en el Mundial. Ya es el cuarto de la historia con más victorias, ¿eh? Por delante tiene a Nieto con 90, a Rossi con 115 y a Agostini con 122, sexta victoria del año. Y el mensaje, sobre todo, es muy relevante. Brno en la República Checa no es precisamente un buen circuito para Honda, no es precisamente un buen circuito para Marc Márquez, a pesar de que consiguiera la victoria aquí el año pasado en mojado. sí que lo es para Ducati, y esto quiere decir que Márquez este año está imparable. A él no le gusta que lo digan, que tiene prácticamente hecho el Mundial, pero lo cierto es que prácticamente es así. Cuarto terminó Rins, quinto fue Crutchlow, sexto Valentino Rossi, del que ahora hablaremos porque ha negado en varias ocasiones que se había retirado al final de esta temporada. Décimo, no ha empezado como acabó la primera mitad de la temporada, Maverick Viñales.
Bueno, Aaron Canet domina en Moto3, Alex Márquez en Moto2 con 5 victorias de las 6 últimas carreras. Por eso hacía alusión a la mayor solidez de su hermano, que parece lo quieren colocar en la órbita de Yamaha de cara a la próxima temporada. Y la pregunta en relación a Marc Márquez en la máxima categoría no es si va a ganar o no el Mundial, sino cuándo, en qué carrera.
Es que si fallan Dovizioso y sobre todo los perseguidores, pero sobre todo Dovizioso, podemos estar incluso hablando de que Marc Márquez puede ganar el título mundial en Aragón, que es a final de septiembre, y que quedarían todavía 2 meses para terminar el mundial en las 3 categorías. Sería un hito. Prácticamente nunca hemos visto ganar tan pronto un mundial.
Sería aburrido,
sí. Nos tiene acostumbrados Márquez a hacerlo en Japón, en la gira asiática, incluso, bueno, el año pasado se especulaba con que pudiera hacerlo en Malasia. Sería aburrido, pero eso también le daría otro incentivo, porque Valencia, la última carrera del año pasado, donde Márquez ya no tenía nada que perder, bueno, pues se fue al suelo porque prácticamente arriesgó más de lo que debía arriesgar, ¿no? Si consigue el título pronto, pues oye, igual tenemos carreras interesantes porque Márquez ya no piense en el campeonato y quiera dar espectáculo.
Pues la verdad es que lo está poniendo pues muy complicado para los oponentes, a pesar de la buena pinta que tenía la trayectoria este año de Dovizioso, pero que, fíjate, ya está prácticamente a 70 puntos. Eso son prácticamente 3 carreras, o sea, ganar 3 carreras y que Márquez no puntúe. No sé cuál de las dos cosas es más difícil, ¿no? Que gane Dovizioso 3 o que Márquez haga 3-0. En fin, no sé, ya ha puesto la directa, vuelve a estar fácil, vuelve a estar de dulce y es que no ha bajado del segundo puesto. Es que la realidad es que, salvo en Estados Unidos, donde no puntuó, es que no ha bajado del segundo puesto. Y eso, pues,
y en Estados Unidos Varela no puntuó, pero iba líder destacado, ¿eh? Se confió, tuvo algún, en ese momento tenía algún problema la RC213V de Honda con el engranaje de la primera marcha. Yo sigo convencido de que fue eso lo que sucedió, porque también le sucedió a Lorenzo en Argentina una semana antes y se fue al suelo, pero dominaba con holgura, vamos.
Pues la verdad es que esto está ya prácticamente visto para sentencia, pero en el deporte cosas más raras se pueden ver, como por ejemplo ayer en la carrera de Fórmula 1, una estrategia extraña que Hamilton no entendía cuando su ingeniero de pista le mandó parar a cambiar las gomas, tiró de medios, resistieron mucho mejor, se degradaron hasta prácticamente quedarse en cueros los neumáticos del líder sólido por aquel entonces, Max Verstappen, de Ferrari sin noticias, Carlos Sainz estupendo y de nuevo Hamilton que amplía diferencia, Verstappen que se confirma como la gran alternativa y Carlos Sainz que sigue llamando a la puerta de un coche todavía mejor.
Después de la decepción de Lewis Hamilton en el último Gran Premio, que se fue prácticamente de vacío y que, bueno, pues una... mucha gente no lo entendió. Yo leía en Twitter, mientras estábamos contando la carrera en Radio Marca, leía en Twitter a muchos compañeros que decían: Mercedes está tirando la carrera, no entendemos esta estrategia, lo único que quiere Mercedes es proteger a Hamilton para que no se pegue con Max Verstappen, siempre hablando de forma figurada y en la pista, coche con coche. Pero lo cierto es que una parada más, esto es prácticamente increíble al que se lo cuente, ¿no? Una parada más de Mercedes sirvió para que en los últimos estertores de la carrera, Lewis Hamilton adelantara a Max Verstappen y le arrebatara la victoria para ser más líder y sobre todo para mandar un mensaje a Red Bull: no vamos a dejar que nos comáis la tostada en este Mundial y no vamos a dejar que nos ganéis el Mundial que tiene también muy por la mano Lewis Hamilton. Y lo de Carlos Sainz, bueno, está siendo imperial. Este quinto puesto del día de ayer se suma al otro quinto puesto de la semana pasada. La diferencia está en que la semana pasada hubo una carrera en mojado con lluvia, fue una locura, y consiguió un quinto puesto, no vamos a decir por carambola, pero muy beneficiado por las salidas de pista y la lluvia. Y este quinto puesto de este fin de semana se lo ha ganado, lo ha machacado, adelantó a 3 coches en la salida, bueno, pues calificó muy bien en esa séptima posición y se lo ha ganado. De hecho, él al terminar el Gran Premio dijo: este quinto puesto me sabe mucho mejor de lo que me supo el quinto puesto de la semana pasada.
Gracias, Poveda.
Un abrazo.
Vaya usted por la sombra, 12 y 25, 11 y 25 en Canarias. Se ha lesionado, molestias. Leo Messi no viaja a la mini gira por los Estados Unidos del Fútbol Club Barcelona. Enseguida preguntamos, enseguida ampliamos, enseguida estamos pendientes del estado físico del rosarino. Prácticamente sin entrenar, todavía no ha debutado en esta pretemporada. De momento no viaja a los Estados Unidos en la última ya casi media hora de este A Diario, el primero del mes de agosto. This is my last hurrah. Palma de Mallorca, Roberto Mateo, buenos días otra vez.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenos días.
Ahí se habla mucho de Vicente Moreno, del míster, la renovación de Salva Sevilla, ¿no? Que se anunció de una forma un tanto así como peculiar, llamó mucho la atención, pero lo cierto es que el equipo sigue preparando, ¿no?, a conciencia su debut, porque para ello yo creo que comenzar bien, no sé, yo creo que es una es algo clave, ¿no?, por aquello de asentarse en la categoría y de que no empiecen los nervios demasiado pronto.
Hombre, yo creo que es básico, ¿no? Después de bajar a Segunda División B, conseguir ascenso a Segunda División en el primer año, y en el primer año también en Segunda conseguir el ascenso a Primera. Eso es algo histórico que ha conseguido Vicente Moreno, y evidentemente lo que quieren Varela en el primer año es mantener la categoría. Aquí hay muchísima ilusión por volver a ver los grandes equipos de España aquí en la isla, en el estadio de Somos, pero la realidad es que ahora mismo la plantilla, pues lejos de ilusionar, es cierto que aquí muchos ya reclaman futbolistas de un poquito más de nivel para el inicio de la competición. Pero te digo una cosa, te lo he dicho esta mañana en la tribu, que a pesar de que no hay aquí demasiados nombres, sí hay muchos hombres con ganas de trabajar bien a las órdenes de Vicente Moreno, y que eso sí que ilusiona, eso sí que otorga fe a la afición mallorquinista, porque sabe que el equipo se lo va a dejar todo. Hablaban de Salva Sevilla, el otro día efectivamente lo renovaron, y un poco la idea era decir que había sido criticado su fichaje cuando llegó en Segunda División B, ¿no? Porque ya sabes que parece que cuando un futbolista de nivel va a Segunda División B es única y exclusivamente por dinero, pero la realidad es que Salva Sevilla se ha convertido ya, además de en capitán del Real Mallorca, en un hombre queridísimo aquí en la isla, que ayer, por cierto, también salió al rescate para marcar de penalti en el primer ensayo serio contra el Real Valladolid, ¿no?, en ese primer partido importante de pretemporada del Real Mallorca. Así que, Varela, muchas ganas de ver fútbol de primera división, muchas ganas de ver si este equipo es capaz de adaptarse a la máxima categoría del fútbol español, y yo sigo pensando que a pesar de todo eso que te cuento, sí que es verdad que hacen falta algunos fichajes, como también dejó caer ayer Vicente Moreno.
Gracias, Robert.
Un abrazo, Varela.
Publicidad, seguimos.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Te gusta el básquet? A Radio Marca también.
Sergio Rodríguez, Sergio, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Nando de Colo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Sergio Llull, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seleccionador Sergio Escariolo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para mí es un placer saludar a Selco Brado y Selco.
Buenas tardes.
Mar Gasol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
Todos los protagonistas del mundo de la canasta se pasan todos los miércoles de 3:30 a 4:00 p.m. por Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Sí, estoy en El Trecho.
Muy bien, hijo.
He decidido dejar de mirar para otro lado cuando paseo al perro por el parque y veo a los menores bebiendo.
FAC 916-1515.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca.